tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana con 2 minutos de este día, lunes 20 de febrero del año 2023. Y junto a Josefina Stavrakopoulos comenzamos Duna en Punto. José, bienvenida. ¿Cómo estuvieron las vacaciones?
Gracias, rico. Nunca me había tomado 3 semanas de vacaciones.
¡Qué cosa más buena!
¿No es cierto? Uno como que se logra desconectar al final. Al principio cuesta, sí. Pero al final ya a la tercera semana uno ya está en otra.
¿Y guardaste?
¿Qué cosa?
¿Vacaciones?
Sí, tengo todavía. Es que la pandemia nos ayudó mucho a guardar vacaciones. Si uno no se tomaba hoy, ¿hacia dónde iba a ir?
De vacaciones. No, claro, es que lo pienso porque este año puedes como sumarlas a otros periodos de... Sí. No sé si van a ser de descanso precisamente, pero...
Es verdad, sí. En eso estoy pensando. Eso sí, se viene.
Pero el pre y el post y todas esas cosas.
Todas esas cosas.
Tal, qué rico. Sí. Bienvenida.
Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Como, tanto tiempo.
Con colorcito. Mucho tiempo que no nos veíamos. Sí. Como desde de cuando estuve en Santiago, en diciembre.
Sí. Por ahí, ¿no? No tal sé. Cual. Sí. Sí. Más o menos.
Mucho tiempo. Tuve con todo, he estado con todo tu reemplazante en el mes de febrero. Supe. En fin, sí.
Harta rotación a esta hora.
Pero entretenido.
Sí, muy bueno. ¿No es cierto?
Sí, y bueno, ya ha estado muy activo noticiosamente, fundamentalmente con los incendios, ¿verdad? En las últimas ya 2 semanas. Vamos a comentar de eso. Tenemos en el programa en el día de hoy a Gloria Faúndez en Los Infiltrados, editora general de La Tercera. Vamos a conversar de la convivencia oficialista, el desafío, uno de los grandes desafíos de este año. Y Mariana Marusic, periodista de Pulso La Tercera, nos va a contar cómo operan los seguros médicos internacionales. ¿Será esa una alternativa para las ISAPRES y para el FONASA? ¿Será conveniente? ¿No será conveniente? A ver, el informe del tiempo, eso va a ser Los Infiltrados. Comencemos con el informe del tiempo, las temperaturas para este día, lunes 20.
Mira, a esta hora en Santiago hay 14,1 grados de temperatura. La máxima va a ser bastante alta. Uno llega al calor acá en Santiago para achicharrarse. Nublado, en todo caso, durante la mañana, va a estar despejado durante la tarde y la máxima va a llegar hasta los 33. Y esas altas temperaturas se van a mantener durante el resto de esta semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados a esta hora, 22 de máxima. Eso en la costa, acompañado de nubosidad parcial. Pero si nos vamos a los interiores, hay preocupación por las altas temperaturas que incluso, por ejemplo, en los Andes podrían llegar hasta los 35 grados. Ahí hay preocupación y hay una alerta por posibilidad de incendios que se puedan realizar producto de las malas condiciones finalmente meteorológicas que generan estos incendios. Si nos vamos a Concepción, a esta hora 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 23 y se esperan cielos principalmente despejados. Vientos durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, hasta ahora 8 grados, máxima de 19, acompañado de nubosidad parcial.
¿Viste el festival de Viña anoche? ¿Algo?
La verdad, vi extractos ahora en la mañana cuando me desperté.
Yo también.
No me dio
para... Pedacitos en la mañana.
Sí. Y además sí. Que tampoco, yo lo comentaba hoy día con el Mauro, nuestro radio controlador, decía, me da lata trasnochar por artistas a lo mejor que a mí no me interesan tanto. O sea, Karol G no es mi público. O sea, yo no soy su público.
Por suerte.
Claro, entonces me da lata acostarme más tarde.
Sí, pero yo creo que uno tiene que revisar un poco cuáles son los...
De todas maneras.
Los clips y cómo les fue.
Eso sí, eso lo hice en la mañana.
Conectarse... No, digo... Incluso a la gente que no le gusta ese tipo de música. Estuve viendo, eso sí, a Paloma Mami, tuvo un montón de problemas de audio.
Sí, supe que tuvo que cortar el show ahí entre medio.
Sí, tuvo que cortar el show, tenía problemas con el retorno inalámbrico.
Y salió bien tarde, ¿eh? Yo estaba escuchando que salió como a las 2 de la mañana.
¿Eso veí? No, o sea, eso veí, eso vi, leí y vi, es veí. que hasta las 3 de la mañana cantando y que había sido finalmente el show más corto en comparación con Karol G, evidentemente, y con más corta que el humorista también, que Pamela Leiva.
Sí, que fome, generalmente, bueno, sí. No siempre, pero pasa mucho que sobre todo no se transmite en la tele el último show, porque es tan tarde y, bueno, a veces se alarga mucho y a veces se acortan demasiado, entonces... Fome para Paloma Mami, pero igual un gran debut de todas maneras para esta artista nacional. ¿Vamos con los titulares?
Ya. Vamos con los titulares.
Según la última encuesta Academ, la evaluación del trabajo del gobierno durante la emergencia por los incendios subió a 10 puntos y llegó al 47%. En tanto, la aprobación del presidente Gabriel Boric no registró grandes variaciones y subió al 30%, un punto más que la semana anterior. Los incendios en combate en la Araucanía se han duplicado en los últimos 4 días y hay 76 a nivel nacional. Según el último balance entregado por Senapred, las llamas han consumido 440 mil hectáreas y 1.987 viviendas. Declararon alerta preventiva en Valparaíso, Los Andes, San Antonio y otras comunas de la quinta región por amenaza de incendios forestales. Se pronostica un evento de altas temperaturas en esa región entre la mañana de hoy día y la tarde del jueves. Hoy el termómetro podría llegar a los 35 grados en Los Andes y San Felipe y a 33 grados en La Ligua, Quillota y Quilpué y también en Casablanca. Las intensas lluvias en el norte del país han dejado casas anegadas, cortes de ruta y personas aisladas. El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, señaló que el comité de emergencia debe ser presidido por la máxima autoridad regional, ya que es necesario descentralizar la toma de decisiones. El tráfico aéreo en Chile comenzó el 2023 superando los 2 millones de pasajeros mensuales por primera vez desde el inicio de la pandemia. Si bien el flujo se mantuvo bajo los niveles previos al COVID, en enero de este año se transportó a un 77,7% más de pasajeros en vuelos internacionales que en igual mes del 2022. El Festival de Viña comenzó con un homenaje a los afectados por los incendios y haciendo un llamado a la unidad. En la jornada de anoche, Carol G arrasó en su primer show en La Quinta, Pamela Leiva, la humorista, triunfó en su debut y Paloma Mami tuvo que cortar su show en un momento por problemas técnicos. Y en noticias internacionales, al menos 36 personas murieron por las intensas lluvias registradas en el estado de Sao Paulo durante el fin de semana de carnaval. Además, hay unas 228 personas desalojadas y 338 evacuadas en la región costera al norte de la capital, donde se decretó el estado de calamidad en 5 municipios. Corea del Norte lanzó varios proyectiles no identificados al mar de Japón y elevó la tensión con Asia. Estos lanzamientos se producen un día después de que Corea del Sur y Estados Unidos realizaran maniobras aéreas en las que participaron 2 bombarderos estratégicos B-1 del Pentágono. 7:09 a.m.
Revisamos algunas de las noticias un poco más en profundidad de las que comentaba la José en titulares. Partamos evidentemente por la situación de los incendios. Se sabía que iba a estar mala las condiciones, que iba a hacer calor, que iba a haber viento puelche o raco. Y así fue, digamos, la ventana que tuvimos la semana pasada durante 3 o 4 días con temperaturas un poco más bajas que permitió empezar a controlar y a contener los incendios. Bueno, el fin de semana nuevamente se complicó. Se considera que aún está contenida, evidentemente, la situación. Siguen los calores, ya no vamos a llegar a los 38, pero en muchas zonas con 32 ya durante varios días de esta semana, por lo menos hasta el jueves, en toda la zona afectada por los incendios, incluso un poquitito más hasta el norte. Pero para que se hagan una idea, si el viernes teníamos 67 en combate, ahora estamos en 76 en combate. El número total de incendios está en 259. Estos son 8 incendios más que los que había el día sábado. Este es el reporte del domingo de ayer de Senapred hasta ayer en la noche. Así que 8 incendios más. Con un total de 259, con 2 incendios nuevos en la región metropolitana y con una situación compleja, sobre todo en el Biobío, donde hay 5 incendios nuevos. Sin embargo, la cantidad de incendios controlados, y esto es algo positivo, está en 159, una cifra que ha ido creciendo todos los días. Había 151 que estaban controlados el viernes, ahora ya van en 159. Sin embargo, algunos focos se reinician. Santa Juana volvió a tener problemas, hubo que evacuar, sabemos, el fin de semana algunas zonas rurales de la comuna de Coronel, hubo más viviendas destruidas durante el fin de semana, malas noticias, personas quemadas en Teodoro Schmidt, un menor de edad que hubo que trasladar a Santiago. Con el 70% de su cuerpo quemado, y su abuela también en el momento en que estaban evacuando su vivienda. Así que va a ser una semana va a ser una semana en que vamos a seguir ahí pendientes de la situación y con la discusión, por supuesto, de cómo se siguen provocando estos incendios. Se han agregado nuevas comunas para el toque de queda y está la discusión de la intencionalidad. El ministro que está delegado en este minuto en el Biobío, el ministro de Vivienda, el ministro Carlos Montes, él rechaza la tesis de la intencionalidad de los incendios, que si eso fuera así, el país estaría en una situación muy compleja. Son las declaraciones que hizo. Básicamente dice que se ha conversado el tema en reuniones, que hay denuncias formales, las instituciones tienen que responder, pero no hay datos concretos, digamos, que permitan afirmar que todo es intencionalidad, a diferencia de lo que plantean en otros sectores productivos, por ejemplo, en la industria forestal. Algo comentábamos los resultados de la CADEM en relación precisamente con el combate de los incendios, porque había como una cierta decepción en el gobierno respecto de los resultados de la encuesta CADEM de la semana pasada, ya porque la reacción de los encuestados frente a la pregunta de cómo consideraban que el presidente estaba manejando los incendios no había sido tan alta, más alta que la gestión del gobierno en términos generales, pero no había sido tan positivo. Sin embargo, ahora aumentan 10 puntos, ¿ya? Mira, la aprobación del gobierno sube un punto y llega a 30. Esa es la aprobación en general del gobierno, la pregunta que se hace todas las semanas. Y en el caso del gobierno ante los incendios, sube de 37 a 47, ¿ya? Y la desaprobación baja del 61 al 46. Así que empieza a haber una percepción de que se está haciendo un mejor trabajo, ¿verdad? Lo que sí destaca es, y también lo destaca el propio equipo de CADEM, son las evaluaciones en los ministros. Debuta Paulina Zaval, encargada de la reconstrucción, con un 68% de evaluación positiva. En este minuto la ponen como si fuera del gabinete, ya, y es la persona con mayor evaluación positiva. Sin embargo, la evaluación de la ministra Urrejola es la que tiene una caída más pronunciada, de 48 a 39. Es la que hay. La ministra de Salud baja un poquitito, 3 puntos, pero de 48 a 39 puntos la ministra Urrejola, probablemente afectada por toda la discusión de que estaba de vacaciones cuando el resto de los ministros estaban acá en terreno. Son las 7:14.
Escuchas Duna en Punto.
Y del sur nos vamos al norte porque hay intensas lluvias que se han registrado en algunos sectores de la precordillera y cordillera de las regiones de Antofagasta, de Atacama y también de Coquimbo. Y esto ha dejado lamentablemente viviendas anegadas, personas aisladas, caminos cortados, remociones de masa en algunos casos y cortes en el suministro eléctrico. Desde Senapred hicieron un balance, por supuesto, de lo que estaba pasando con esta emergencia. Informaron que la comuna de Sierra Gorda, por ejemplo, reporta 5 viviendas anegadas. En la comuna de María Elena, 140 familias se encuentran afectadas en los campos de Mancor y Campo Lindo, y en Copiapó se mantienen 39 personas aisladas producto de la actividad en la quebrada Paipote. En el sector de Orcón también se registró un desprendimiento de tierra proveniente de los cerros que están, por supuesto, aledaños, cortando el tránsito por la vía en ambos sentidos. Desde carabineros tanto de Vicuña como del retén de Pisco Elqui aclararon que los habitantes de 4 viviendas a la que se ingresó agua y barro quedaron aislados, por lo que se inició una evacuación que favorablemente no dejó lesionados, pero por supuesto también hablaron las autoridades. El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, señalaba que el comité de emergencia debe ser presidido por una máxima autoridad regional, ya que dice es necesario poder descentralizar la toma de decisiones y hacer más expedito que puedan ingresar recursos para enfrentar las consecuencias de este evento climático. De todas maneras, por el momento se mantienen vigentes las alertas amarillas para las comunidades de Diego de Almagro y Alto del Carmen en la región de Atacama, y también alerta temprana preventiva para la región de Antofagasta y para las comunas de Copiapó y Huasco en la región de Atacama, y para 10 comunas de la región de Coquimbo. Pero una lamentable situación ha dejado estas lluvias intensas que dejaron, como les comentaba, casas anegadas, cortes de ruta y personas aisladas en el norte del país. 7:16.
Estás en Duna en Punto.
Esta semana se cumple, el día viernes, se cumple el primer año de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania. Así que probablemente va a ser una semana, ¿verdad?, de evaluaciones de lo que significa este primer año y también de mucho simbolismo para todos los involucrados en esta guerra. Por lo pronto, el presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, viaja hoy a Polonia. Ya tiene un viaje a Europa de 3 días. No se ha informado si va a haber alguna reunión con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Probablemente no es algo que se avise con mucha anticipación. Ellos estuvieron juntos en diciembre cuando Zelensky fue a los Estados Unidos. Así que no se descarta que se puedan encontrar, pero no es algo que se haya oficializado, ni mucho menos. Se espera que mañana Biden, mañana martes, dé un discurso relevante para todos los países de Occidente que están apoyando a Ucrania. Y por otra parte, desde Europa se está hablando de una conferencia durante los últimos 3 días, una conferencia internacional de seguridad en Alemania, en Múnich. Y ahí evidentemente que la guerra en Ucrania fue el principal asunto a tratar, también las tensiones entre Estados Unidos y China. Pero la principal preocupación en este minuto, y es lo que está tratando de diseñar una solución el líder de la diplomacia europea, Josep Borrell, de qué manera garantizar municiones, no solo armamento y los tanques, y ahora la discusión que está presionando Ucrania por aviones, sino que las municiones, que están muy escasas. Se usan al día por parte de Ucrania entre 5.000 y 6.000 municiones y las fábricas ya no dan abasto. Entonces están tratando de diseñar, y eso es lo que está proponiendo Borrell en unos primeros borradores, un sistema como que fuera para las vacunas, que todos los países europeos compran juntos. De manera que no importa qué país entregue, luego se le devuelven, ¿ya? Como un pool de municiones. En este minuto, ahora eso sería una solución como de mediano plazo, porque en este minuto las fábricas están entregando las municiones a 8 meses plazo para las balas, digamos, y para los misiles demoras a veces de años, ya, para las municiones es más grande. Esa es en este minuto la preocupación que están mirando en lo inmediato, la escasez de municiones y cómo resolverla con el apoyo de los países europeos. Son las 7:19.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y súper cortito, ir a Brasil. El viernes comenzó el tradicional carnaval de Brasil en toda su gloria y majestad, después de que la edición del 2021 fue cancelada, recordemos, por el COVID-19. El año pasado sí se realizó, pero fue bastante más restrictiva por la pandemia.
Fue más tarde.
Sí. Había restricciones sanitarias, no se permitían compras callejeras, que a la gente igual le gusta todo eso. Entonces, este año volvió en gloria y majestad. Esto se está celebrando entonces desde este viernes y termina, si no me equivoco, el martes 21 de febrero. Pero mientras en todo Brasil se está celebrando, lamentablemente, en Sao Paulo, en el litoral norte de ese estado, se han generado fuertes lluvias y han causado la muerte de al menos 19 personas. 228 tuvieron que dejar sus residencias y 338 resultaron damnificadas por este temporal que causó inundaciones y deslizamientos. Así que lamentablemente no todo es celebración en Brasil producto de este carnaval. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció que hoy día va a visitar la región afectada para acompañar los esfuerzos de el enfrentamiento de esta tragedia, dice, en coordinación con el gobierno de Sao Paulo, el Ministerio de Desarrollo Regional y las alcaldías. Pero lamentablemente el Festival de Brasil, que uno lo asocia mucho a Río, pero se vio en todo Brasil, se vio empañado por esta lamentable tragedia.
Sí, pues estaba viendo que ya el miércoles es miércoles de ceniza.
Sí.
Y vienen los 40 días y después viene la Semana Santa. Y después la Navidad.
Y después el 18. Por favor, estamos en febrero. Pasa tan rápido el tiempo que sí.
Sí, uno pestañea y se acabó el año.
Es verdad.
Ay, son las 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 35.428 pesos. El dólar sigue en números rojos, 789 pesos. El euro también en rojo, 843. El IPSA 5.328 puntos a la baja cerró y el cobre $4.14 la libra. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando conocen esta canción, ¿o no? Un clásico.
Todo el mundo conoce esta canción.
Un clásico. Bueno, es que parece que no todo el mundo. Parece que no todo el mundo conoce esta canción. Porque una sorpresa dio ayer Karol G en su paso por Viña 2023 al invitar al escenario a la artista nacional Miriam Hernández para poder interpretar este clásico, El hombre que yo amo. Bueno. Ambos se vieron muy bien sobre el escenario, aunque el público de La Bichota no sabía del todo la letra de la canción de la compositora chilena, por lo menos no hasta el estribillo. Y esto quedó demostrado cuando Miriam quiso que el público siguiera la canción, el coro de la canción, sí, pero no encontró la respuesta que esperaba. Mientras que la colombiana mostró un conocimiento total, por supuesto, de la pieza. Me imagino que la habrán practicado hartas veces, la habrán ensayado y cantó con bastante sentimiento. Pero claro, ahí se demostró que el público no era probablemente el de Miriam Hernández, era más joven. Pero igual se conoce,
sí,
la canción.
Sí, pero igual yo no me sé la letra. Me acuerdo unos vuelve al nido, no me las entero. O sea, igual Miriam, una maestra, aparte sí, que está increíble. Karol G tiene una voz increíble.
Increíble, sí, a mí también, claro, me sorprendió.
Sí. ¿Verdad que sí?
Sí. Yo pensé que no.
Que era puro autotune.
Sí. La verdad que sí.
No, Karol G canta ¿tiene increíble
voz? Sí, canta muy bien.
Tiene una voz espectacular.
Se lució.
Bueno, pero Miriam así cuando pone el micrófono para que la gente coree, y da lo mismo si cantan o no, porque ella pone cara como que sí están cantando, así como...
lo siento cantar conmigo.
Lo siento en mí. Alguien le preguntó a la salida, parece los periodistas siempre tan antipáticos que somos, y alguien así, que la gente no se la sabe. Y ella se la sacó así, como la diosa que es. Sí. Ah, está sordo o algo así, le dijo. ¿Cómo que no?
Muy bien. Bueno, en todo caso, la chilena hacía énfasis en que hace 17 años que no se subía al escenario principal de la Quinta Vergara.
Sí, pues. ¿Viste? Si yo te dije, uno pestañea y pasa el año.
Pasan los años. 17 años.
¿Así? ¿Ah,
no me digas eso, por favor.
Vas a pestañear y ya vas a ser abuela.
Es verdad. No, ya, eso es mucho.
Ya. Nos estamos alargando mucho. José Stavrakopoulos, qué rico que hayas vuelto. Nos vemos con las noticias a las 8.
A las 8, tal cual. Nos vemos.
Perfecto. Chao.
Chao.
Saludamos con Miriam Hernández de fondo a De Fontana. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:25 a.m, hacemos una pausa y ya estamos de regreso en Duna en Punto.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Verisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Bajo licencia.
Uf, tengo que ver remuneraciones, calcular bonos, gestionar documentos. Chuta que tengo pega.
¡Hey tú! ¡Max Flores!
¿Me conoces?
Obvio, soy tu yo del futuro. Y vengo a decirte que si te cambias a Senda ahora, tendrás todos estos procesos listos antes que llegue marzo.
¿En serio?
Sí, aprovecha que están regalando 2 meses gratis hasta fines de febrero.
No esperes más y contrata ahora Senda de De Fontana, el software que tu área de recursos humanos necesita.
A mi edad, cualquier examen siempre da un poco de nervios. No sabes cómo serán las noticias, si tendrás un diagnóstico certero o tendrás que repetirlo unas cuantas veces más.
Por eso, donde te realizas tus exámenes, no da lo mismo. Somos la unidad de toma de muestras UC, el laboratorio más completo de Chile, con más de 900 tipos de exámenes y más de 40 unidades de tomas de muestra a lo largo del país. Agenda tu examen en ucristus.cl o llamando al 22-676-7000. Somos UCristus, somos la Católica.
De la mañana con 27 minutos, estamos de regreso en Duna en Punto y nos acompaña a esta hora de la mañana Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío. Rodrigo, muchas gracias por contactarte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, encantado de responder su consulta, Consuelo.
No fue un muy buen fin de semana, lamentablemente, ¿verdad?, en la región del Biobío en términos de estos incendios que volvieron a reavivarse, algunos aparecieron nuevos focos. ¿Podría hacernos un panorama de la situación actual, por favor, en su región?
Mire, a contar del 2 de febrero hemos tenido una serie de incendios en distintos lugares de la región. Hoy día, por lo tanto, en el día 19, desde que comenzaron los incendios, hoy día comienza el día 18 desde que se dictó la zona de catástrofe. Tenemos a la fecha más de 190.000 hectáreas consumidas, 16 personas fallecidas, 18 incendios en combate, estos son los datos de ayer en la noche, 5.458 damnificados, 424 albergados, casi 3.000 viviendas afectadas, 2.961, y de las cuales más de 1.400 están destruidas. 17 establecimientos educacionales dañados, y para que se hagan una idea quienes nos están escuchando en la región metropolitana o en otras regiones del país, esto es como 12 veces la Isla de Pascua en superficie quemada, 263 Cerros San Cristóbal, 3.000 estadios nacionales, 2.400 Parque O'Higgins. Es tremenda la magnitud del daño en pérdidas de vida humana, en personas dañadas, en pérdidas de propiedades, de naturaleza. Buena parte de la naturaleza destruida corresponde a bosques, que es lo que popularmente se llama incendios rurales, pero menos un 40% son pastizales también. O sea, se ha quemado el bosque, se han quemado los pastos, se han quemado los campos, se han quemado las personas. Es realmente una gran tragedia.
¿Cuáles son las zonas más críticas en este minuto en el Biobío en las últimas horas?
El límite comunal entre Coronel, Santa Juana y la comuna de San Pedro de la Paz. Esta última todavía no empieza el incendio, y esperamos que no sea así, pero se trabaja ingentemente para ello. Pero Coronel, la zona rural de Coronel, Patagual y varias localidades que están en torno a la zona de Patagual han tenido incendios. San José de Palco, Quetra, Los Cruceros, por ejemplo, son pequeñas villorrios, pequeñas comunidades que han tenido que ser evacuadas en las últimas horas.
Y hubo también que instaurar toque de queda.
Y toque de queda que se instaló a partir del sábado en la comuna de Coronel, particularmente en esa zona. Ahora, ahí hay un gran incendio, pero no me gustaría dejar de lado también a las personas que están cerca de Tomé. Ahí hay un incendio que se llama El Cortijo, que tomó parte de Penco, Tomé y Florida, que ha estado siendo combatido con mucha fuerza, porque ese no ha logrado ser controlado. Recuerde usted que el Santa Ana, que es el que estaba Nacimiento, Santa Juana, que estaba al borde de Coronel, se reactivó, pero el incendio del Cortijo ese ha estado desde hace ya 3 semanas casi vigente, nunca ha logrado ser controlado.
¿Y el incendio de Santa Ana se ha logrado contener nuevamente o lo que pasó durante el fin de semana, digamos, sigue?
Ese incendio sigue durante combate. Durante la madrugada del viernes al sábado, sábado, se amenazó la población urbana de Coronel, producto del trabajo mancomunado de brigadistas forestales, de brigadistas de la CONAS, me refiero, también de gente de Arauco, de CNPC, de varias brigadas internacionales, gente particularmente de Portugal, mexicanos, gente española, bomberos. Se logró contener en algún minuto, no llegó a estar muy cerca de la central termoeléctrica que está ahí en la comuna de Coronel, la de Colbún, y gracias al cambio también del viento, ese incendio dejó de apuntar hacia el mar y se empezó a dirigir cruzando la cordillera de la costa hacia el río Biobío. Hay mucho trabajo que han hecho distintas brigadas forestales y personal de las empresas forestales, particularmente Arauco y CMPC, para generar cortafuegos que impidan que se dirija hacia la comuna de San Pedro, y también para tratar de encajonar el incendio hacia el río Biobío, de tal manera que eso vaya, sea una especie de frontera que proteja,
claro,
principalmente
natural,
la vida de las personas.
Y en este minuto no hay zonas con viviendas que estén en peligro.
Anoche se reportó en la zona de Tomé que habían 3 viviendas destruidas por personal municipal, se reportó esto, y sí, como le digo, tuvo que ser ayer evacuado en horas de la tarde gente que vive en la zona rural de Coronel. De hecho, hubo que hacer un corte a la ruta de la madera para poder sacar a 88 familias que estaban siendo directamente amenazadas por el fuego. Para que usted se haga una idea, en la zona rural de Coronel hay más de 1,000 hogares en distintos villorrios y caseríos que están, claro, en el entorno. Entonces, es una situación siempre difícil, porque la gran cantidad de casas que están hoy día en zonas de interfaz o en zonas que son rurales, es un problema muy grave para poder combatir este tipo de incendios, que son incendios distintos, no son los incendios de una década atrás. De hecho, hay una categoría que se da en Naciones Unidas últimamente que se llama de los incendios salvajes. Este tipo de incendios del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, está presente en distintos lugares del mundo y requieren, primero requieren aprender, porque estamos aprendiendo cómo son estos incendios, pero las proyecciones de Naciones Unidas hablan que este tipo de incendios se van a seguir manteniendo y van a seguir creciendo de aquí al año 2040, y afectan a distintas superficies con suelo, no solo los bosques, afecta por cierto zona de pastizales, afectan lugares que son tradicionalmente conocidos como zonas agrícolas. Son otro tipo de incendios que requieren, en mi modesta opinión, que nosotros en Chile construyamos un gran pacto para hacernos cargo, así como lo hizo Estados Unidos después de su incendio del 2006, así como lo hizo Canadá, así como lo ha hecho Australia, como distintos países del mundo han ido adaptando su forma de combatir este efecto del cambio climático, porque estos son efectos del cambio climático, claro. Nos obligan a tener madurez política para hacer cosas distintas y no estar centrado en disputas, en mi opinión, más bien ideológicas tipo siglo XX. Los problemas son para solucionarlos y con calidad, eso es lo que se requiere.
Los problemas son para solucionarlos, pero evidentemente esto afectaría a la industria forestal del modo que la conocemos, ¿verdad? Y todos los dimes y diretes que hemos tenido en la última semana sobre ese asunto, digamos, más allá de la discusión de si hay un royalty o no hay un royalty, sino cuál tiene que ser la regulación a futuro. Eso es algo que para la industria es complejo también.
Mire, en mi modesta opinión, y tratando de ser muy constructivo, pensando en las personas que han sufrido. Si dimensionar este problema, yo lo visualizo como un iceberg. Obvio que se tendrá que discutir sobre la industria forestal, no hay ninguna duda de eso. Pero eso es la punta del iceberg. Aquí hay que conversar sobre muchas cosas más. Por de pronto, no solo de la industria forestal, sino también de la cantidad de plantaciones privadas que existen, particulares, de pequeños agricultores, porque quienes no viven en nuestras regiones no saben que los pequeños agricultores ahorran con árboles. Entonces, y si uno dice, basta con conversar sobre los bosques privados de industria o de particulares, no, pues, habrá que conversar sobre la transmisión eléctrica. La transmisión eléctrica en otros países, como los que le mencioné, ha sido uno de los focos de gestión. En California, parte importante de las nuevas regulaciones y de las nuevas formas de hacer frente a este riesgo, ha tenido que ver con la industria eléctrica. Mire, con la industria sanitaria, nadie lo ha mencionado, pero hoy la industria sanitaria tiene un modelo que a mi juicio es muy exitoso, muy bueno, nos permite aumentar nuestros niveles de salud, pero si los fuegos llegan a las ciudades, la forma en que está diseñado el modelo no está hecho no para que los grifos sean utilizados para apagar incendios que vengan del bosque. Entonces, y uno debiera decir, y en el Estado hay alguien más que tenga que hacer algo, por de pronto nosotros los gobiernos regionales tenemos que hacer algo muy muy importante que se llama ordenamiento territorial. Las comunas tendrán que determinar cómo mantienen los cortafuegos que se construyen. El Ministerio de Agricultura tendrá que decir, oiga, la CONAF, el modelo que tenemos en la CONAF es un modelo insuficiente porque los brigadistas forestales de la CONAF, héroes a mi juicio, ¿eh? Lo digo con el mayor respeto, con el espíritu más constructivo posible, no puede ser que sean contratados de noviembre a marzo y no puede ser que combatan el fuego solo en horas del día porque son pocos y tienen que descansar. Porque los brigadistas forestales particulares, los bomberos, mire, le doy un ejemplo, el día sábado estábamos en la tarde en Coronel, en el Comité de Gestión de Riesgo y Desastres, y los brigadistas que llegaron de Portugal pedían permiso para combatir en la noche. Hay otros lugares en el mundo, Estados Unidos, California para ser exacto, donde se permite el combate aéreo también, con una serie de regulaciones de aviones. Acá en Chile la Dirección de General de Seguridad Civil no lo permite. No estoy diciendo que sea malo, sino que se trabajó con parámetros antiguos. El SAC, otro órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, tendrá también que poner coto o mayor límite a la subdivisión predial, que existe, que hace un riesgo tremendo, es algo que ha retardado el combate con el fuego, porque hay que salvar primero a las personas. En el Poder Judicial, a mi juicio, también habrá que hacerse cargo de por qué las investigaciones, estoy pensando en el sistema judicial completo, Ministerio Público, Poder Judicial, no conllevan a nada, y es lógico, porque si se va a constituir alguien en el sitio del suceso 2 semanas después que se apagó el fuego, no hay ni una prueba, porque el sitio del suceso está alterado. El Poder Legislativo tendría que acompañar. Mire, en mi opinión, termino con esto, Consuelo, con mucho respeto, en mi opinión, lo que se requiere es política con mayúscula. Y considerando a quienes somos parte de las regiones que estamos viviendo este fenómeno.
Ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que está en este minuto de enlace en su región, gobernador, habló de la discusión sobre... ¿Cómo?
Un gran ministro. Tengo mucho respeto y aprecio por él. Sí.
Se refirió a el asunto de la intencionalidad de los incendios y dijo que él no cree que sea verdad todo lo que se dice, que todo sea por intencionalidad, porque si eso fuera así estarían en una situación muy muy compleja. Sin embargo, desde la industria, por lo menos los que han afectado a la industria forestal, ellos consideran que más de la mitad son intencionales.
Mire, Naciones Unidas habla de que el 95% de los incendios son obra humana. Algunos por negligencia, otros de manera intencional. Y me remito al incendio de Coronel. El alcalde de Coronel, en el seno del Comité de Gestión de Riesgo y Desastres, de este sábado dijo, los incendios que han ocurrido acá no me cabe duda que son intencionales, voy a presentar los antecedentes al Ministerio Público. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque estos incendios ocurren después de que el día viernes hubo una detención a una banda que robaba madera que operaba en la zona de Lota Coronel, que son comunes muy muy vecinas. Y aparecen el día viernes por la tarde, pero eso fue el jueves, y aparecen el viernes por la tarde 5 focos de incendio que hay fotografías aéreas que dan cuenta en línea que aparecen casualmente ahí. Parece que hay que investigar eso, ¿cierto? Parece que hay que investigarlo. A mí hace unos 10 meses atrás me invitaron a un programa de televisión que se llama Tolerancia Cero, y dije que el Servicio de Impuestos Internos no estaba fiscalizando la industria del robo de madera. Y al día siguiente salió el director nacional de Impuestos Internos diciendo que estaba mal lo que yo decía, no correspondía a la verdad. Bueno, hoy día nadie discute que eso es así. Las personas que vivimos en las regiones, cuando decimos que hay intencionalidad, lo decimos porque sabemos que hay intencionalidad. Ahora, ¿quién tiene que demostrar y acreditar esto? Bueno, las instituciones del Estado especializadas.
¿Y por qué para el ministro Montes es tan difícil asumirlo así?
Tendría que interpretarlo, conversarlo con él, no lo sé. Pero mi hipótesis es que nosotros vivimos acá y el ministro está viniendo a hacer un gran esfuerzo, pero no es una persona que tenga la vida cotidiana en nuestra región. Entre otras cosas, por eso es tan importante la descentralización. Porque las personas que vivimos en una zona del país, en una zona geográfica, en una región, sabemos lo que pasa en nuestra región.
Rodrigo Díaz, gobernador de Biobío, muchísimas gracias por esta conversación y que sea una semana exitosa en términos del combate a los incendios en su región, en todo el país, pero en el Biobío.
Dios le escuche, Consuelo. La gente está trabajando y hay muchas personas que lo están pasando mal y vamos a salir adelante, vamos a salir adelante con mucho ñeque.
Muchísimas gracias, buenos días.
Que tenga buen día.
Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la avant premier mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa, suscríbete en latercera.com. Son las 7 de la mañana con 42 minutos, una pausa y ya regresamos con Los Infiltrados en Duna en Punto.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido sobre la mente interno y scotiabanchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía federal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Bajo licencia.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Si me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
A mi edad, cualquier examen siempre da un poco de nervios. No sabes cómo serán las noticias, si tendrás un diagnóstico certero o tendrás que repetirlo unas cuantas veces más.
Por eso, donde te realizas tus exámenes, no da lo mismo. Somos la unidad de toma de muestras UC, el laboratorio más completo de Chile, con más de 900 tipos de exámenes y más de 40 unidades de tomas de muestra a lo largo del país. Agenda tu examen en ucecristus.cl o llamando al 22-676-7000. Somos UCCristus, somos la Católica.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 44 minutos. Saludamos a nuestras infiltradas de día lunes. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Te escucho un poquitito lejos. No sé.
¿Ahí?
Ahí voy. Muy bien.
Ya.
Eso, frente al micrófono. Mariana Marusic, periodista de Pulso, La Tercera. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buena semana para todos.
Para todo el mundo. Partamos con la política, Gloria. El gran desafío del 2023, tú has definido que para el oficialismo es la convivencia. ¿Amenazado por convivencia o no?
Sí, así es, así es. Particularmente porque se termina el año con este tema de las dos listas en respecto del Consejo Constitucional, que aunque la verdad se intente bajar el perfil a los cortocircuitos que puedan haber ahí, es evidente que la relación va a estar tensionada por eso. Pero partamos por la emergencia de los incendios forestales, que ha hecho resurgir las tensiones dentro de la alianza de gobierno, demostrando que evidentemente aquí hay dos almas, pero que han tenido el desafío mayor de gestionar la emergencia, y por lo tanto eso ha quedado un poquito en el subterráneo, no bajo la mesa, como se dice, lo que no significa que no hayan existido fuertes desavenencias entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático. La más pública, evidentemente, ha sido este resurgimiento y rápido cierra el debate del royalty forestal, ¿no? Que evidencia que en los temas medioambientales, en los temas de economía, aquí hay evidentemente diferencias bien profundas entre los ministros de Apruebo Dignidad los ministros del socialismo democrático, pero ojo, particularmente el presidente, porque es el presidente el que suele atizar estas polémicas o estos debates, más bien, porque la verdad es que el presidente Boric tiene, al parecer, una cabeza muy bien puesta en los temas de que impulsa el socialismo democrático, pero tiene un corazón que parece que más bien está tironeado por los debates y se alinea con su alianza original, ¿no? Eso igual uh-huh. debiera tener uh-huh. algún sentido. Pero más entretenida, creo yo, es la tensión que se ha producido por debajo de la mesa respecto del manejo de la emergencia y que ha tenido que ver con los despliegues que han, digamos, tenido que organizar y que se arma todo este tema de la figura del ministro enlace para gestionar la emergencia. ¿Y por qué? Porque evidentemente aquí hubo una apuesta del gobierno por sacar a la calle particularmente a los cuadros de la alianza de Apruebo Dignidad, ¿no? Los ministros del Frente Amplio que tenían bajo conocimiento, particularmente se le da un rol muy particular y muy vistoso al ministro Giorgio Jackson, ¿no? Que empieza a capitalizar, si se fijan en la cadena de ayer, empieza él a subir un poco en su aprobación. Él ahora sale del tema del LACI y se va a ir a coordinar todo lo que tiene que ver con las ayudas, ¿no? Como aunque por ahora está en unos días de descanso. Pero también es cierto, en esta idea que yo les decía de la cabeza, que el presidente suele hacer esta distinción a veces, que se generó también un tema con la designación de Paulina Zaval, ¿no? Una adulta a cargo de todo el tema de la reconstrucción. Es decir, en este tipo de cosas se improvisa poco y más bien...
Y que debuta con un 68% en muy la bien evaluada esta semana.
Sí, sí. Es muy bien evaluada. Da la impresión de que aquí hay a veces ciertas señales respecto... Bueno, Paulina Zaval es una persona que sabe de reconstrucción y de manejo de emergencia. Acá la clave es una persona que logre coordinar, ¿no? Finalmente distintas voluntades y debiera tener un estilo también súper templado, que es el que ella ha dado varias muestras a propósito de las entrevistas que ha dado, ¿no? Donde, por ejemplo, ha sido muy en el tono de que aquí se necesita una amplia colaboración pública, pero también ha relevado mucho el rol de los privados, ¿no? Que el que genera o el que puede generar ciertos issues en Apruebo Dignidad. ¿Por qué va a ser esto? Yo les decía, un desafío bien importante a partir del 2023, porque pucha, ya lamentablemente se nos acaban las vacaciones. Esta igual es una última semana donde el presidente, por ejemplo, está estrenando una suerte de modalidad híbrida, donde está tratando de descansar en su casa, pero también va a estar yendo y viniendo, ¿no? En algunas pautas o actividades públicas. Entonces, ese es un mojo que todavía habíamos visto mucho.
¿Se queda en Santiago?
En principio sí, se está quedando en Santiago, pero descansando. El presidente, recuerden que suspendió sus vacaciones y se dedicó a la emergencia, y esta última semana está un poco híbrida. Comienzan a volver todos de vacaciones, una semana que empieza a tener...
Se debería ir a Cerro Castillo, encuentro yo.
Para disfrutar del mar, dices tú.
Sí, para tener vista, para tener un poquito de verde alrededor.
No sé, yo tengo la impresión que el presidente en este tipo de cosas como que descansa como en actividades como leyendo, cosas así.
Leyendo, encerradito leyendo.
Sí, como que, o escuchando música, como que tiene un tema más bien como eso asociado al descanso. Pero lo concreto es que evidentemente lo están cuidando, están tratando de que descanse al menos a un par de horas y que no esté en el ajetreo diario de La Moneda, que lentamente comienza a activarse esta semana. Viene un tema no menor, ojo, acuérdense que el PPD no asistió al último comité político ampliado. Plantearon que la presidenta había tenido, Natalia Pergentile, había tenido un tema de médicos, pero yo creo que ya segunda semana no se le sostiene el argumento, así que esperemos que hoy día llegue un PPD al Comité Político Ampliado, que es esta instancia donde se reúnen presidente y jefe de partido y que empiezan a reactivarse en función de que ya se nos aparece marzo, ¿no? Ya se nos aparece marzo la próxima semana y comienza evidentemente el año.
Y ahí van a venir la discusión, lo que tú decías, los cortocircuitos y también la discusión del cambio de gabinete y de qué manera también el trabajo durante los incendios influye en quién se queda y quién no.
Evidentemente.
Vamos con, ¿qué es esta idea de seguros internacionales para como decir, sí, no sé si es complementar o reemplazar ISAPRE?
Son seguros médicos, hay unos seguros médicos internacionales que han venido tomando fuerza entre los chilenos, según me comentaban de internationalhealth.com, que es un comparador, un sitio web donde uno puede comparar seguros internacionales, y que la verdad es que lo que hacen estos seguros es funcionar digamos, reemplazando a ISAPRE o FONASA, o sea, como una primera cobertura de salud, algo que en el país no existe, porque los seguros complementarios, finalmente que existen, como su nombre lo indica, vienen a complementar la primera capa que ya tiene un afiliado como ISAPRE o FONASA, y cubren de repente solo si ISAPRE o FONASA cubre algo primero, digamos. Ellos te cubren la segunda, como segunda capa. Entonces, estos seguros médicos internacionales, en medio de toda esta incertidumbre, han tomado algo de fuerza en el país, han tenido mayor demanda. Eso sí, son seguros que son caros, la verdad, más caros, digamos, que tomar un seguro complementario, probablemente.
Y si es más caro que tomar un seguro complementario, ¿por qué sería conveniente tomar un internacional?
O sea, depende.
¿El beneficio?
Depende del seguro. Dos, los beneficios que tiene son varios. Uno, uh-huh, que no necesitas ISAPRE y FONASA, o sea, para la gente que tiene, no sé, miedo de que no le vaya a cubrir eventualmente, puede tomar este tipo de seguros, y lo que hacen este tipo de seguros es que no solo te ofrecen una cobertura a nivel local, sino también a nivel internacional. Te pueden cubrir en clínicas que son bastante reconocidas, digamos, a nivel mundial. Y es más que nada también, de repente, por en medio de toda esta incertidumbre que se ha producido por las ISAPRES, que han advertido ellas mismas de que están en riesgo de quiebra y todo el tema, hay mucha gente que quizás se quiera ir a la segura con este tipo de seguros, pero también le sirve a muchas personas que son que por ejemplo, que trabajan mucho fuera del país, que pasan viajando, entonces te va a cubrir, no necesitas quizás tomar un seguro de viaje, porque este seguro médico internacional te puede cubrir en cualquier parte. Y
¿hay algún rango de precio, Mariana? Sí, ¿cuánto sale?
Obviamente,
imagino que debe haber de múltiples valores.
Sí, ¿verdad? Obviamente hay múltiples valores, va a depender de la edad, va a depender de la compañía, de lo que cubra, porque puede cubrirte solo hospitalización o no, pero de internationalhealth.com nos hicieron una tabla con precios referenciales para una persona chilena, por ejemplo, de 35 años, y ahí hicieron 5 cotizaciones para el más, o sea, uno más simple, con que cubre solo hospitalización, por ejemplo, te puede llegar a estar desde $64 al mes, y con un deducible de $10,000, eso sí. Y para un seguro que ya te cubre.
¿Cómo de $10,000?
O sea, de $10,000 deducible. Y para
impagable eso encuentro.
Y para un seguro, es que ese es, por eso es más barato, pero por ejemplo, con un deducible de $5,000 te sale $80 al mes el seguro. Y por ejemplo, para un seguro que te cubre hospitalización con ambulatorio, con un deducible de $1,000, los precios van desde los $125 al mes. Y después el seguro full, que ya cubre absolutamente todo, los precios van desde
gusta a mí.
$350 a $585 al mes.
Tanto. No me gusta,
pues, parece que no me gusta tanto. Claro, pero claro, con esto te puedes ahorrar algo que no ocurre hoy en el país, pese a que hay compañías interesadas de repente ahora, último, en poder lanzar, todavía no lo han hecho, pero en explorar terreno para ver si sacan algún tipo de seguro que cubra, no necesitando ni FONASA ni ISAPRE, o sea que, y eso hoy en el país no existe, pero sí a nivel internacional, y por eso estos seguros probablemente ahora están acaparando un poco más la atención de los chilenos, obviamente en
debe segmento, ser marginal todavía, ¿no?
¿De cuánto
estamos hablando?
No se puede saber eso a ciencia cierta, porque son compañías que no son reguladas a nivel local, son compañías internacionales, y no se lleva un conteo, digamos, de eso, no hay registro de cuántas personas han tomado este tipo de seguro, solamente esta página que es un comparador internacional, el civil de Queplan, digamos, acá a nivel local, que ellos dicen que han recibido más demanda de chilenos porque operan en distintos países también a nivel internacional, digamos.
Bueno, yo me quedé con la idea de que iba a haber una suerte de acuerdo en función de la ISAPRE, y por lo tanto
sí,
no había que particularmente preocuparse.
Sí, lo
porque
que
finalmente no había uno que lo estudiar como, estos temas.
Uno lo ve como usuario, pues.
Sí, o sea, claro. Por ahora, a lo que se comprometió el gobierno con los parlamentarios, porque el mismo gobierno tampoco lo ha dicho con todas sus letras, es a sacar un proyecto para evitar que caigan las ISAPRE, en paralelo al proyecto para reforzar FONASA. Entonces eso implicaría que no debería haber problemas al implementar este fallo, pero todavía no se ha presentado ese proyecto, que debería presentarse sí ya pronto, ahora en marzo, según hablaban los parlamentarios. Así que sí, deberíamos tener noticias pronto para ver si se concreta o no eso, y las instrucciones del regulador, de la Superintendencia de Salud, probablemente vengan más adelante. Ellos tienen 6 meses para dictarlo.
Hasta mayo tenían,
hasta,
¿no?
Hasta mayo tienen. Así que tal vez en abril podamos ver alguna novedad. Y ahora en marzo viene el nuevo proceso de adecuación, así que la verdad va a haber también...
Reflota. Bueno, todo reflota, reaparece en marzo, ¿no?
Todo reflota en marzo.
Se nos aparece marzo en todas sus dimensiones.
Sí, si bien ha sido la verdad un fin de semana, o sea, un fin de semana, digamos, un verano bien activo en noticias. Yo creo que esta va a ser la semana más baja, entre comillas.
Más que nada por los incendios.
Sí, pero ojo, incendios, pero también semana. las negociaciones políticas terminaron a fines de enero, por lo tanto la primera semana no terminaron el 6 de febrero.
Claro,
¿no?
Sí, pues cuando con la inscripción, básicamente.
Con la inscripción y luego hubo coletazos toda la segunda semana, o sea, creo que sí una...
Sí, pero en términos de mala noticia, veamos que el fin de semana se reactivaron los focos de incendio, claro. Y además está ese problema en el norte, ¿no? A propósito de las lluvias, que también ha generado emergencia y que lo pase mal la gente por allá.
Sí. Bueno, complicado el verano.
Noticia nos falta.
No, lamentablemente. O positivamente, pero las noticias malas nos faltan. Eso. No nos pone muy contentas. Son las 7:58. Mariana, Gloria, un gusto comenzar la semana informándonos con ustedes. Que tengan un buen día.
Igual, buena semana.
Estén bien.